Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. OSDE Neo 1825.
¡Aire!
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bay. En su duodécima temporada en radio.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Así es, bienvenidos amigos a esta nueva edición de El Arcón. Un programa que se preocupa por los temas de ciencia, salud y tecnología. En un panorama, empezamos el año con problemas. El INTI, graves problemas en el INTI, no solo los despidos, sino problemas también en el funcionamiento, recortes por todos lados y una carta que está circulando de la comunidad científica donde se pide que se revean los criterios de asignarle el 50% de los ingresos a carreras a temas prioritarios, porque aparentemente, según se informa, queda muchísima gente brillante pero que investiga en ciencia de la llamada básica, en temas generales, sin la posibilidad de ingresar al CONICET. Vivimos otros tiempos en los que ocurrían cosas similares y el corolario de esto en general es que la gente cuando es brillante es atraída por otros países. O sea, ojalá que se pueda rever, que todo esto se pueda encaminar y que verdaderamente siempre se declama que queremos apoyar el desarrollo científico. Bueno, apoyemos el desarrollo científico. Un humilde pedido desde El Arcón. Y ya comenzamos con esta nueva edición y muchas novedades en ciencia, salud y tecnología.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, y antes de compartir con ustedes la pregunta fácil, les recordamos que pueden encontrar los contenidos de El Arcón en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos y por supuesto las entrevistas, www.norabar.com.ar. Ahora sí, como es costumbre, compartimos la pregunta fácil, que es la siguiente. Atención para todos aquellos que quieran participar y ganarse los 3 libros que obsequiamos hoy. ¿Quién es el autor de la célebre novela de aventuras Robinson Crusoe? ¿Quién es el autor de la célebre novela de aventuras Robinson Crusoe? ¿Damos opción, Romina?
Sí, por favor, como
bien,
siempre.
Bien, ayudamos a los oyentes. Sí. ¿Quién es el autor entonces de la novela Robinson Crusoe? ¿William Thackeray, Daniel Defoe o William Blake? ¿Quién es el autor entonces de la célebre novela de aventuras Robinson Crusoe? ¿A dónde deben comunicarse nuestros oyentes para participar?
Pueden participar vía contestador telefónico al 4819-9496. También pueden contactarse vía WhatsApp 11-5577-1192. Y pueden participar vía Twitter, El Arcón Radio y Cultura 97.9.
Muy bien. ¿Y cuáles son los 3 libros que obsequiamos en este día?
De la colección Ciencia que Ladra, El Jugador Científico de Ariel Arbizer, ¿Por qué perdemos al póker, la lotería, la ruleta? Publicado por Siglo XXI.
Además, ciencia en palabras, del Titanic a la máquina del Big Bang, en 37 notas publicadas en los medios de la Red Argentina de Periodismo Científico, publicado por Capital Intelectual.
Viceversa, de Nora Bar, publicado por Malas Palabras Books.
Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Siempre se insiste en que tenemos que fomentar el espíritu innovador. Y la verdad es que en los últimos años se vio que este espíritu innovador empezó a tener frutos en el país. De pasar de un sistema científico que estaba orientado casi exclusivamente a la ciencia básica, preguntarse por qué ocurren las cosas, una cantidad de grupos jóvenes, de equipos de investigación, empezaron a aprovechar el conocimiento que obtenían en sus laboratorios, en sus lugares de estudio, para tratar de aplicarlo en mejoras para la calidad de vida de todos nosotros. Y uno de ellos es el surgido en el Instituto Leloir, porque de allí, de los estudios que estaban haciendo en el Instituto Leloir, surgió una empresa innovadora que está tratando de desarrollar una vacuna que pueda controlar y evitar los problemas del síndrome urémico hemolítico. Solo para que tomemos la idea de la importancia de este desarrollo, la Argentina es el país número uno del mundo en síndrome urémico hemolítico. Tenemos en línea nada menos que al jefe de ese equipo de investigación y que hoy está a cargo de la empresa Inmunova, a Fernando Goldbaum.
Doctor en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, se especializó en inmunología estructural e ingeniería de anticuerpos en Estados Unidos. Es investigador superior del CONICET, director del Centro de Rediseño e Ingeniería de Proteínas de la Universidad de San Martín. Es cofundador de Inis Biotech, de la Fundación Instituto Leloir. Además, es cofundador y director científico de Inmunova Sociedad Anónima, una startup que ha atravesado exitosamente por dos rondas de inversión.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
Buenos días Nora, un gusto hablar con vos y muchas gracias por la introducción.
Al contrario, bueno, la verdad es que es impresionante este desarrollo que están haciendo. Digo impresionante en el sentido en que no hay en el mundo remedios ni fármacos ni vacunas, como en este caso ustedes quieren desarrollar, contra este síndrome provocado por una bacteria que puede literalmente destruir el organismo, especialmente de los chicos, ¿no? Y que se adquiere por comer carne sin cocinar.
Exacto. Es una enfermedad considerada como enfermedad huérfana, porque, como bien decís, no existen vacunas y tampoco se puede aplicar en este caso antibióticos, porque los antibióticos, si bien es una infección bacteriana, lo que hacen es empeorar la situación, porque producen la liberación y el incremento de la toxina en el cuerpo de los niños infectados.
Yo no tengo los números en la punta de la lengua, pero ¿vos tenés idea de la cantidad de casos que se producen anualmente en la Argentina de síndrome urémico hemolítico y cuáles son los síntomas que ve una persona? Generalmente decimos se producen chicos, ¿no?
El impacto mayor es entre chicos de 1 a 5 años, aunque digamos el espectro es más amplio. La enfermedad empieza con una diarrea que luego se convierte en una diarrea sanguinolenta, diarrea con sangre, y de esa diarrea con sangre, en presencia de la bacteria que produce la toxina, puede derivar en una enfermedad que se conoce como síndrome urémico hemolítico, donde lo se ve en los pequeños es palidez. Le descienden las plaquetas, le aumentan, tiene problemas en los parámetros renales, puede tener diferentes síntomas que tienen que ver con un desarrollo de una enfermedad bastante compleja. En la Argentina hay alrededor de 5.000 a 6.000 infecciones al año con esta bacteria que produce la toxina Giga, y de esos, alrededor de un 10%, unos 500 casos, derivan en síndrome urémico hemolítico. Lo importante a resaltar es que de esos 500 casos, hay una pequeña cantidad que por desgracia derivan en la muerte. En Argentina, con las cifras de hoy, un niño por mes se muere por esta enfermedad, pero el 50%, es alrededor de 200 a 300 pacientes por año, quedan con secuelas graves que pueden incluir diálisis de por vida.
Exactamente. Entonces, quedan secuelas en muchísimos chicos, ¿no? No es solo el hecho del cuadro, que se puede combatir de manera más o menos eficiente, pero muchos chicos quedan con secuelas. La única prevención que se conozca hasta ahora es cocinar muy bien la carne, ¿no?
Sí, todas las prevenciones que se pueden tomar a nivel de higiene, tanto en la cocción como en la manipulación de los alimentos. Y también se toman medidas en forma general en cuanto a la forma que se trata al ganado vacuno, que es el reservorio mayor, y toda la medida de sanidad que se tienen que tomar en cuanto a la industria de la alimentación. Así todo, el problema en la Argentina es que se cree que las cepas que están circulando en Argentina son más virulentas que en otros lados, y por eso tenemos una incidencia tan alta. Lo que hemos desarrollado en Inmunova es un antisuero. Desarrollamos un inmunógeno que produce anticuerpos muy, muy potentes, capaces de inhibir a la toxina, que es la que produce la enfermedad, y a partir de ese inmunógeno, que sería como una vacuna, lo que hacemos es vacunar animales y producimos un antisuero.
Perdón que te interrumpa, pero para entender bien, ¿inmunógeno sería algo así como un anticuerpo?
Inmunógeno sería como una vacuna que produce una cantidad fuerte de anticuerpos. Cuando uno inmuniza, por ejemplo, cuando nosotros nos vacunamos, la vacuna lo que hace en nosotros es producir nosotros produzcamos nuestros propios anticuerpos y nos defendamos de las bacterias y de los virus que producen enfermedades. En este caso, lo que nosotros es utilizamos esa vacuna para inmunizar animales, en este caso caballos, y lo que producimos es un antisuero que tiene una altísima capacidad de neutralizar la toxina Giga que produce la afección.
¿Cómo llegaron ustedes? ¿Estaban trabajando en esta toxina, en esta bacteria? ¿Cómo es que llegaron a orientarse a esta investigación?
El origen tiene que ver con que nosotros desde Inmunova desarrollamos una plataforma para desarrollar estos inmunógenos, y hace unos años nos pusimos en contacto con la doctora Marina Palermo de la Academia Nacional de Medicina y también investigadora del CONICET, y encaramos la idea de poder producir un inmunógeno para poder ser anticuerpos que puedan neutralizar a la toxina. Y trabajando junto con el grupo de la doctora Palermo, lo que hicimos fue ingeniería de proteínas, que es lo que nosotros hacemos en Inmunova, es producir una proteína nueva mezclando dos proteínas, combinando dos proteínas, eso se llama ingeniería, y produjimos un inmunógeno muy potente. Y después lo que estuvimos analizando durante unos años es ver la mejor forma de llevar esto a un producto. Podía ser una vacuna, pero es un objetivo a largo plazo que eso todavía tenemos. Podían ser anticuerpos monoclonales, o podrían ser estos sueros antitoxina, que son sueros de origen equino, similar a los tratamientos que se utilizan contra las picaduras de serpientes y alacranes.
Claro, y también tiene alguna similitud con el enfoque que se utiliza, por ejemplo, para el virus Junín, que se usa suero de pacientes que...
Desconvalecientes. De hecho, por ejemplo, contra la toxina botulínica, que también es una toxina que produce una enfermedad muy compleja a nivel neuronal y que tiene amplio impacto en todo el mundo, en algún momento se utilizaron sueros humanos. El problema que... usar sueros humanos es carísimo y es muy complejo. Entonces, estos sueros de animales tienen la ventaja de tener una alta tasa de anticuerpos, y si uno los trata biotecnológicamente de la manera adecuada, baja cualquier tipo de reacción adversa que puedan tener por ser sueros de animales.
Claro, justamente te iba a preguntar si no producen rechazo. No producen en este caso porque ustedes los modifican de alguna manera.
Claro, se los trata se les saca una parte que puede producir ese rechazo. Eso nosotros lo estamos haciendo acá con una empresa argentina que tiene más de 100 años en el desarrollo de estos antisueros, que se llama BIOL, el Instituto Biológico Argentino, y con ellos desarrollamos un producto que tiene una muy alta capacidad de neutralizar a la toxina, y en todos los ensayos que hicimos en animales han demostrado que no producen ningún tipo de reacción adversa.
Fernando, yo quisiera que vieras la cara de asombro que ponemos todos acá en esta mesa, porque... no sabíamos que en la Argentina existían estas capacidades. Vos mencionás, con este equipo hicimos este, con este equipo hicimos tal otra cosa, con este equipo hicimos tal otro desarrollo. La verdad es que son todas capacidades, conocimiento que tiene el país del que son desconocidos. No sabíamos que existían todas estas capacidades aquí, dentro de la Argentina.
En realidad las tenemos, pero a veces cuestan articularlas. Nosotros, como digamos, estamos en un proyecto desde una idea científica a llegar a un producto, lo que fuimos descubriendo es que hay muchas capacidades que no se conectan entre sí. Por ejemplo, para darte un ejemplo, nosotros estamos trabajando desde hace un año y medio, dos años, en forma muy fructífera con el ANMAT. El ANMAT clasificó este proyecto, con nos dio la calificación de programa de apoyo a la innovación, y el ensayo clínico que estamos desarrollando ahora, que te voy a contar ahora, en voluntarios sanos, y el siguiente que vamos a hacer en niños infectados, lo estamos prácticamente programando con ellos. Es una cosa normal en otros países, que las empresas acuerdan ensayos con las autoridades regulatorias para hacerlos con la mayor calidad, con los mayores resguardos para los pacientes, y digamos de la manera de poder llegar al mercado de la forma más rápida con una solución a un problema. Lo que estamos haciendo ahora es demostrando ya en voluntarios sanos que el producto no es tóxico ni da reacciones adversas, y esto lo empezamos a hacer en diciembre del año pasado en el hospital italiano. Estamos probando, ya hemos probado en dos pacientes, y este fin de semana se van a probar en dos pacientes más, que el producto no produce ningún tipo de reacción adversa. Es un proceso, necesitamos reclutar más pacientes para llegar a los 14 pacientes, como para no cumplir con las normas que nos imponen al MAD para demostrar esto, y si todo esto funciona bien, para el verano próximo, porque esta es una enfermedad estacional, se da mucho más en el verano, vamos a estar probando en 5 o 6 centros en el país, ya en la fase 2, que es probar en niños infectados, que la toxina puede llegar a tiempo en lo que denominamos una ventana terapéutica e impedir que la diarrea derive en el síndrome urémico hemolítico, es decir, convertir a esta diarrea en una diarrea como otras que son autocontroladas y que pasan prácticamente inadvertidas.
Bueno, Fernando, estamos hablando con Fernando Goldbaum, un destacadísimo investigador argentino que está en este momento al frente del desarrollo de un suero que permita controlar el síndrome urémico hemolítico o evitar el síndrome urémico hemolítico. Es muy importante esto que acabas de decir, permitime subrayarlo, porque ya están en las pruebas en seres humanos. Una cosa es probar en animales, otra cosa es estar avanzando en seres humanos, y hay que destacar también que el hospital italiano es la primera institución en el país que está habilitada y certificada para hacer este tipo de ensayos clínicos, ¿no?
Sí, es una nueva norma que surgió del ANMAT hace unos meses, y el hospital italiano recertificó todas sus capacidades, y también esto para nosotros es nuevo y para ellos es nuevo, porque es uno de los pocos proyectos innovadores argentinos. En Argentina se hacen muchos ensayos clínicos, pero generalmente son de productos que vienen del exterior y generalmente ya en fases más avanzadas. Es uno de los primeros proyectos donde un proyecto innovador desarrollado en la Argentina se está probando desde las fases tempranas, y la gente del hospital italiano también está, digamos, desarrollando todas estas capacidades, está muy entusiasmado con el hecho de poder realmente cerrar todo el ciclo, porque como bien sabés y siempre se lo decís a tu audiencia, en la Argentina se hace investigación biomédica de la más alta calidad en el mundo, pero generalmente nos quedamos en el descubrimiento y no avanzamos hacia el desarrollo de nuevos productos, y de alguna manera nosotros lo que estamos acá es empezando a cerrar el ciclo, digamos, pasar de una investigación básica que derivó en publicaciones y en patentes a el desarrollo de un producto, y yo creo que mostrar que se puede hacer en Argentina es muy importante, porque hay muchos otros grupos que tienen ideas y desarrollos muy interesantes que podrían llegar a productos realmente.
Claro, realmente un proyecto, una iniciativa más que auspiciosa. Hay que aclarar que esto lleva un tiempo. La investigación biomédica en fármacos tiene distintas etapas, ¿no es cierto? La primera, que se hace en muy pocos pacientes, es demostrar que lo que uno está desarrollando no hace daño, que es seguro para la administración en seres humanos. Esto es lo que están haciendo ustedes ahora. Después habrá que incorporar más pacientes, justamente como explicaba recién, para demostrar que tiene los efectos que uno busca. Así que quienes estén interesados en colaborar con la investigación científica y tengan la voluntad de presentarse, por supuesto, pueden hacerlo, comunicarse. ¿Con quién deberían comunicarse si alguien quisiera participar de este ensayo clínico?
Con la sección de farmacología clínica del hospital italiano, al teléfono, ¿te puedo pasar los datos?
Claro.
El teléfono es 4959-0866 y el correo electrónico es farmacologia.clinica@hospitalitaliano.org.ar. Quiero recalcar que la participación es desinteresada y que esto se hace con los más altos estándares de calidad. A los voluntarios se le hace una investigación previa de su estado de salud. Hay parámetros muy estrictos para que la gente ingrese en esto, en estos programas, y se hace todo con la más alta calidad. Digamos, necesitamos...
Exactamente. Bueno, no se paga, eso hay que dejarlo muy en claro. Pero por otro lado, quienes participan reciben como, digamos, entre comillas, como beneficio el hecho de que, como hay que controlar que esa persona esté perfectamente sana, van a tener un chequeo de salud muy exhaustivo antes de ingresar al estudio. Fernando, te agradecemos muchísimo estos minutos y, por supuesto, esto es una historia abierta, así que no va a faltar oportunidad de seguir adelante, de conocer. No te pregunto cuáles son los resultados hasta ahora, porque son muy pocos, seguramente muy pocos pacientes, pero...
Podemos decir que hasta ahora ha demostrado alta seguridad y que dentro de los parámetros que esperábamos, pero bueno, tenemos que seguir investigando. Esto es investigación.
Permite el optimismo.
Es importante destacar que es muy necesario para nosotros esta divulgación que estás haciendo, porque en la Argentina no hay cultura de hacer este tipo de ensayos, pero toda la población tiene que saber que todo lo que nosotros consumimos en las farmacias, en los hospitales, cuando tenemos enfermedades, ha pasado por esta etapa. Siempre ha habido gente altruista que se prestó a demostrar la seguridad de estos fármacos, y gracias a eso ha avanzado enormemente la medicina en el último siglo. Entonces, digamos, tenemos que incorporar esta práctica, así como donar sangre, todo el mundo sabe que es importante, anotarse para ser donante de órganos también es importante. También es importante que la población empiece a entender que tenemos que tener lugares donde se hagan ensayos clínicos de la más alta calidad para poder avanzar en productos que resuelvan problemas de salud de nuestra población.
Bueno, lo dijiste absolutamente en forma clarísima, y creo que la palabra clave ahí es altruismo. Fernando, por supuesto, están abiertas las puertas, está abierta la tapa del Arcón para que nos comuniquemos en cualquier momento. Así que te deseamos todo el éxito, especialmente porque va a redundar en un beneficio para todos nosotros, justamente. No es un beneficio solamente de una compañía, de un grupo de investigadores, sino que si esto se corona con éxito, va a ser un beneficio para todos. Un gran abrazo.
Un gran abrazo para vos, Nora. Gracias por la divulgación y estaremos atentos a darte novedades cuando avancemos.
Estuvimos hablando con Fernando Goldbaum, cofundador y director científico de Inmunova, una startup que atravesó exitosamente dos rondas de inversión para desarrollar un inmunógeno o vacuna contra el síndrome urémico hemolítico. Quienes quieran participar del ensayo clínico que se está realizando para demostrar su seguridad pueden comunicarse al 4959-0866 o por mail a farmacologia.clinica@hospitalitaliano.org.ar.
Ahora en el Arcón, con Nora Barr, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Según mediciones de la NASA, se acelera el aumento del nivel del mar.
Exactamente, estaría impulsado por la fusión de los hielos de Groenlandia y la Antártida, y podría duplicar el aumento del nivel del mar proyectado para 2100. Esto es lo que surge de las proyecciones realizadas por Steve Nerem, profesor de la Universidad de Boulder y miembro del equipo de la NASA sobre aumento de los mares. Si el nivel de los mares continúa aumentando a este ritmo, crecerá 65 centímetros para 2100. Esto, que parece poco, es suficiente para causar problemas significativos en las ciudades costeras, de acuerdo con la evaluación realizada por Nerem y colegas del Centro Espacial Goddard. Los estudios se publicaron esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.
En 2011 y 2017 se triplicaron los casos de sífilis en la Argentina.
Efectivamente, estos son datos sobre la enfermedad de transmisión sexual que se creía algo del pasado y que llevaron al Ministerio de Salud de la Nación a recomendar que se use preservativo en todas las relaciones sexuales. Según la agencia TELAM, mientras en 2011 se notificaron 3.875 casos, en 2017 se reportaron 11.709, la mayoría en jóvenes de entre 17 y 30 años. La sífilis se contagia al mantener relaciones sexuales vaginales, orales o anales, sin preservativo con una persona infectada. Y también hay transmisión entre madre e hijo durante el embarazo.
Los anticonceptivos femeninos estarían interfiriendo con la reproducción de los pejerreyes de la laguna de Chascomús. ¿Cómo es esto, Nora?
Sí, es de locos. Pero bueno, es lo que informa la agencia CITA del Instituto Leloir. Es un inesperado efecto indirecto en cadena que verificaron científicos del CONICET en la laguna de Chascomús. Las pastillas anticonceptivas no solo previenen el embarazo, también podrían interferir con la capacidad reproductiva de los pejerreyes de esta laguna. Las mujeres que toman la píldora eliminan por la orina dos ingredientes hormonales, el estradiol y el etinilestradiol, que luego se vierten a través de desagües cloacales y contaminan cursos de agua. Investigadores del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, Instituto Tecnológico de Chascomús, que depende de la Universidad Nacional de San Martín y el CONICET, constataron, analizando 40 ejemplares machos de pejerreyes bonaerenses expuestos, la expresión alterada de ciertos genes del cerebro y del testículo que son claves para regular la reproducción.
Vida. El corazón late 2.000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia del Servicio de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1555-6733 Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón. Estamos en vivo como cada viernes en Radio Cultura, Romina. Y antes de compartir con nuestros oyentes la pregunta fácil, a la que agradecemos que ya estén participando o brindándonos sus respuestas, les recordamos que pueden encontrar los contenidos del Arcón en www.norabar.com.ar. Entrevistas, noticias y, por supuesto, talentos excepcionales. Los contenidos del Arcón, entonces, en www.norabar.com.ar. Ahora sí, reiteramos la pregunta fácil. Así que es la siguiente, atención, ¿quién es el autor de la célebre novela de aventuras Robinson Crusoe? ¿Damos opciones, Romina?
Sí, es fácil, pero demos opciones.
William Thackeray, Daniel Defoe o William Blake. ¿Quién es el autor de la célebre novela de aventuras Robinson Crusoe? ¿Sus respuestas a dónde, Romina?
Al 4819-9496. También pueden participar vía WhatsApp al 11-5577-1192. Y también pueden participar vía Twitter, El Arcón Radio y Cultura 97.9.
¿Y los libros? ¿Cuáles son los libros que obsequiamos?
De Ariel Arbizer, el jugador científico, de la colección Ciencia que Ladra, publicado por Siglo XXI.
Además, Ciencia en Palabras, del Titanic a la máquina del Big Bang, en 37 notas publicadas en los medios, de la Red Argentina de Periodismo Científico, publicado por Capital Intelectual.
De Nora Bar, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, editorial Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿a quién tenemos hoy en talentos excepcionales para sorprendernos y aprender?
Hoy tenemos a George Philip Cantor, un matemático ruso-alemán que es una de las piedras angulares de la creación de la teoría de conjuntos. Cantor nació en San Petersburgo y a los 11 años, porque era medio debilucho, su familia se mudó definitivamente a Alemania. A los 17, el joven Cantor le dijo a su padre que deseaba estudiar matemática, pero, oh sorpresa, George Waldemar, como se llamaba su papá, se opuso tajantemente y le aconsejó que siguiera ingeniería en el Politécnico de Zúrich, donde estudió Einstein y cuyo padre también era ingeniero. Pero Cantor hijo insistió e insistió, hasta que su papá lo autorizó a cambiarse de carrera. Fue así como George Cantor llegó a la matemática, y vaya, sí llegó. Su padre murió al año siguiente y el joven matemático se dedicó por completo a su pasión por los números. Se doctoró a los 22 en la Universidad de Berlín. Posteriormente se casó con Wally Gutmann y ambos serían padres nada menos que de 6 hijos. Es decir, que su pasión por los números no impidió su fertilidad. Aquí una curiosidad. Además de la teoría de conjuntos, Cantor pasó a la historia como el primer matemático en abordar formalmente, es decir, con rigor matemático, un concepto que había sido parte y preocupación de la filosofía, el infinito. Sin duda, era un talento de una audacia poco frecuente, ya que hasta su llegada, el infinito era considerado algo así como una ficción, como un invento del pensamiento, algo para que justamente se divirtieran los filósofos. Pero llegó Cantor y dio a conocer sus primeras ideas sobre el infinito en diversas cartas que le escribió a su amigo Richard Dedekind, otro enorme matemático. 2 años más tarde, cuando tenía 29, las dio a conocer ya formalmente en un artículo que levantaría más detractores que seguidores. Después, en 10 intensos años, Cantor hizo avanzar las matemáticas de manera increíble. Pero, siempre hay un pero, a los 39 años empieza a tener problemas. Sufre frecuentes ataques depresivos que lo obligan a abandonar las matemáticas durante 5 años. Vuelve al estudio a los 45 y es nombrado presidente de la Unión Matemática de Alemania. Y entonces ahí vuelve al primer plano, y a los 50, ya siendo grande en términos de lo que es la comunidad matemática, publica la primera parte de contribuciones a la creación de una teoría de los conjuntos transfinitos, porque para Cantor había infinitos de distinto tipo. Pero aquí vendría el golpe final. Cuando tenía 54 años, debió enfrentar la muerte de su hijo Rudolf, que tenía solo 13. Cantor se precipita así en una grave enfermedad mental, de la que ya no se recuperará. Iba a morir a los 72, internado en un establecimiento psiquiátrico. Así que, bueno, a pesar de estos desgraciados hechos, podemos asegurar, sin la menor duda, y lo aseguran todos los matemáticos, que George Cantor fue un verdadero talento excepcional.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
La ciencia, además de enseñarnos muchas cosas prácticas y que sirven mucho y hacer avanzar la humanidad hasta este punto en que, bueno, hacemos elevar cohetes al espacio y podemos ver átomos y todas esas cosas, es también una fuente continua de asombro. Y esto es lo que nos provoca conocer un trabajo realizado por un científico argentino que desde hace muchos años viene estudiando el canto de los pájaros. Y uno diría, bueno, ¿por qué estudiar el canto de los pájaros? se lo vamos a preguntar a Gabriel Mindlin.
Licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Física por la Universidad de Drexel, Estados Unidos. Actualmente es investigador superior del CONICET, profesor en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos en la Universidad de Buenos Aires.
Hola, Gabriel.
Hola, ¿qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Bueno,
bien.
Revisando antiguas notas, debo decir que nos conocemos desde hace casi 20 años que estás trabajando en estos temas.
Sí, es verdad, es tal cual. Hiciste una nota cuando hicimos uno de los primeros trabajos, tal cual, un montón de tiempo.
Y cada vez vas encontrando, y tus descubrimientos son tan asombrosos que son recogidos por revistas extranjeras como New Scientist, la BBC, etcétera. En este caso, descubrieron que los pájaros repasan el canto, las distintas tipos de canto, mientras duermen.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Bueno, mira, nosotros durante muchos años, Como te fui contando a lo largo de los años, a nosotros nos interesó siempre cómo es que las aves generan su canto, cuáles son los mecanismos físicos involucrados, y eso implicaba medir qué era lo que pasaba en los distintos pequeños músculos que van cambiando la configuración de ese aparato vocal, que van tensando las equivalentes a las cuerdas vocales, etcétera. Son mediciones que nosotros veníamos haciendo hace muchos años, y de repente se nos ocurrió, analizando un poco la anatomía del cerebro, si no será el caso que mientras el ave duerme, mientras su respiración es la respiración normal de un animal durmiendo, las instrucciones neuronales que sabíamos existían durante el sueño, o sea, eso ya se sabía, que existía una actividad neuronal que en algunos casos se asemejaba a la que existía cuando se generaba el canto, si no podía bajar hasta los músculos. Y eso abrió una puerta muy grande porque, si bien se sabía que en el cerebro pasaban cosas, como uno puede medir muy poquitas cosas de muy poquitas neuronas y no entiende el código neuronal, uno sabía que pasaban cosas durante la noche, que pasaban cosas que uno tal vez puede interpretar como sueños, pero no lo podía cuantificar, no podía saber exactamente qué pasaba. Ahora, si esa actividad bajaba hasta los músculos, como en los músculos nosotros tenemos una manera de traducir cierta actividad muscular en cantos específicos, podíamos realmente escuchar qué era lo que un ave estaba soñando. Entonces es lo que empezamos a hacer, a escuchar sueños. Conectábamos estos electrodos que miden actividad en estos músculos mientras el ave está durmiendo, y de tanto en tanto empiezan a aparecer patrones que, gracias a nuestros modelos físicos de cómo funciona la cosa, sabemos a qué sonido corresponden.
O sea, es como si estuviera leyendo la partitura.
Exactamente. Te vas a conectar y a ver, escuchar con qué está soñando el bicho. Y ahí viene una sorpresa. Practican, ¿y qué practican? Practican lo mismo que cantan durante el día, improvisan, hacen cosas más locas. Y bueno, se abrió toda una puerta para escuchar sueños. Así que es muy divertido porque de repente teníamos años de mediciones, pues son años de mediciones, a la que no les habíamos dado bolilla, y que estaban ahí, desde animales que habían sido registrados, y que de noche lo que pasaba nunca habíamos prestado atención. Y de repente teníamos entonces horas y horas de grabaciones, a ver con qué estaban soñando estos bichos, distintas especies, distintos sujetos, en distintas etapas de sus vidas, y bueno, ahí estamos con eso.
¿Y repasan los mismos cantos que emiten cuando están despiertos, o repasan otra cosa, o crean nuevas melodías?
Bueno, esa fue una de las grandes sorpresas, porque nosotros trabajamos con una especie que se llama el diamante mandarín, que, pasa una enorme cantidad de tiempo hasta aprenderse un canto. Tiene que aprenderlo, o sea, tiene que escuchar un tutor y aprenderlo, pero una vez que aprende ese canto, hace el mismo canto una y otra vez. Es como el colmo de la estereotipia. Canta siempre lo mismo, por ahí es un canto que dura menos de un segundo, o un segundo, o dos segundos al sumo, y lo hace una y otra vez. Pero de noche no practica exactamente lo mismo. Entonces, por ahí una hora después de empezar a dormir, empieza a practicar una sílaba, después empieza a practicar otra, después junta dos, como cuando un músico ensaya el pasaje de una pieza, y por ahí empieza a hacer cosas rarísimas, improvisa cosas que durante el día jamás haría, como si durante el día no se animara a probar esas cosas raras, y de noche las intenta hacer. Entonces, esa es una de las grandes sorpresas. Pese a que el comportamiento es estereotipado, se dan muchísima libertad de noche y durante el sueño practican cosas raras.
Como los humanos, que durante la noche soñamos situaciones que no podrían tal vez muchas veces ocurrir en la vida real y sin embargo nos damos esa libertad, o nuestro cerebro se da esa libertad, ¿no?
Exactamente, y es así como lo interpretamos. Como que para el animal sería muy costoso, muy arriesgado hacer el papelón de generar ciertos sonidos que para su novia no serían sonidos sexy, sino cumplirían con su rol específico. Y de noche se dan ese permiso para hacer esas cosas raras y bueno, hacer sus prácticas y ver cómo sonaría, ¿no?
Es realmente fascinante. Y más fascinante es si uno piensa que este trabajo no está aislado, sino que se suma a todo un cuerpo de investigaciones que venís haciendo, como decíamos, desde hace tantos años, y que en el cual entraste porque justamente un poco como físico te interesaba el habla humana, pero dijiste, bueno, vamos a estudiar el de los pájaros, que es más sencillo.
Tal cual, así fue una motivación al comienzo, y en general yo diría que a lo largo de los años fuimos manteniendo estas dos líneas de trabajo en paralelo, y una tiene, digamos, aplicaciones más directas. En su comienzo, como te contaba entonces, tenía que ver con el reconocimiento de sujetos por el habla. Después fue evolucionando hacia temas más de bioprostética vocal. Pero después el tema de la física del canto de las aves, además de permitirte desarrollar y testear tecnologías, van surgiendo preguntas propias que a su vez alimentan otros campos de la neurociencia. Por ejemplo, ahora está esta puerta abierta sobre realmente poder cuantificar los sueños, ¿no?
Gabriel, además, ustedes descubrieron justamente a lo largo de todas estas investigaciones que estos pajaritos necesitan un tutor. O sea, no es que el canto es algo innato, necesitan aprenderlo, y que incluso hay dialectos, ¿no es cierto?, en los cantos de los pajaritos.
Tal cual. Existen estas especies, que son más o menos el 40% de las aves conocidas, entre las que está el diamante mandarín, el canario, el jilguero, que son, como vos decís, que necesitan estar expuestos a un tutor, y el cerebro viene con cierta preprogramación básica, pero luego hay un proceso de aprendizaje donde se elige un tutor, se practica y finalmente se canta. Por el contrario, existen estas otras especies, como el hornero, el venteveo, por nombrarse algunas que vemos todos los días por acá, que no necesitan un tutor para aprender, tienen cantos más sencillos y vienen fundamentalmente programados genéticamente. Y entonces una de las cosas que estamos investigando es si esas especies que no necesitan aprender sueñan cosas locas o sueñan también estereotipado. Es decir, si soñar cosas locas es algo que está asociado a el
esa capacidad justamente de aprender, ¿no?
Exactamente.
Es muy notable cómo lo que estás comentando se puede correlacionar casi directamente con lo que ocurre en los seres humanos. A pesar de esto, de estos pajaritos están un poco lejos en la escala zoológica, pero la verdad es que tienen tantos puntos de contacto con lo que ocurre con los seres humanos.
Bueno, es que esa es una de las cosas fascinantes de lo que se llama la neuroetología, que es las bases neuronales del comportamiento, que cuando uno encuentra algo en la evolución, como somos todos miembros de un mismo experimento evolutivo, cuando queremos estudiar algo, por ejemplo en los humanos, siempre va a haber alguna especie en donde esa solución también se ensayó, fue perfeccionada y demás. Entonces ilumina aspectos del comportamiento de la otra especie el entender esta que estás estudiando. Entonces, como dijiste, uno tiene en los humanos que necesita un tutor para vocalizar, que el sueño forma una parte importante, si uno le interrumpe en el sueño se deteriora el proceso de aprendizaje. Entonces esos procesos, uno, si tiene otra especie donde también se aprende a vocalizar, también hay tutores, probablemente existan mecanismos preservados sobre el rol del sueño y demás. Entonces muchas veces uno informa sus investigaciones con trabajos en otra especie y busca aquella especie que es ideal para estudiar ese problema.
Bueno, Gabo, realmente fascinante. ¿Y los pajaritos los tienen ahí en la facultad?
Sí, los tenemos en la facultad. Nosotros tenemos una línea que es esta con diamantes mandarines, otras con canarios, y algunos trabajos tenemos que hacer en el campo, pero sí, algunos están en la facultad.
Así que deben estar arrullados por el canto de los pajaritos todo el tiempo.
Sí, tal cual, que como te digo, como muchos de ellos tienen cantos estereotipados y lo hacen una y otra vez todo el tiempo, yo no sé si arrullados es la palabra. Abrumados, seguro.
Abrumados por los pajaritos. Gabo, te agradezco muchísimo estos minutos y felicitaciones por este nuevo descubrimiento que, como decimos, recibió interés no solo aquí, sino en revistas internacionales del hemisferio norte. Un gran abrazo.
Dale, un abrazo, Nora. Hasta luego.
Estuvimos hablando con Gabriel Mindlin, director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires.
En toda una vida, el corazón late 2,000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepagada número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1055-5733. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.com.ar.
Las hay minúsculas, pequeñas, medianas, grandes y muy grandes.
Algunas sirven más, otras menos.
Lo curioso es que muchas de ellas tuvieron su origen en el más burdo fracaso, pero todas,
absolutamente todas,
están presentes en nuestras vidas. Ahora en El Arcón, con Nora Bar, ideas, inventos, usos y costumbres que cambiaron el mundo.
O al menos lo mejoraron un poquito.
Y Nora, ¿qué tenemos para hoy?
Hoy tenemos algo asombroso que ¿sí? nos llega desde el siglo XVII.
¿Qué será? A ver, ¿qué es, Nora? ¿De qué se trata?
Mira, en 1619 nació en París Cyrano de Bergerac. Un señor que con el correr de los años se convertiría en un escritor de relevancia. Vivió en los tiempos del célebre Molière, pero además de poeta y dramaturgo, pasaría a la historia como un libertino de aquellos. Y también como autor de un par de obras hoy consideradas precursoras de la actual ciencia ficción.
¿Ciencia ficción?
Claro, siempre uno piensa en Julio Verne, pero antes vino Cyrano.
No asociado a Cyrano, al menos, ¿no?
Cuando Cyrano vivió alrededor de 36 años. Tuvo una existencia muy cortita, 36. Y después de su muerte se publicó La historia cómica de los estados e imperios de la luna. Y aquí viene lo que asombra, Sebastián.
A ver.
Vamos al argumento. Cyrano está en la luna y en un instante en que su daimon, que quiere decir su demonio, al estilo griego, no cristiano, una especie de genio protector, su daimon sale un instante. Cyrano se pone a examinar unos libros cuyas cubiertas le parecen admirables. Y aquí viene, como anticipaba, lo asombroso. Miren, les voy a leer un fragmento de Viaje a la Luna, publicado en la colección Austral en 1960. Pero pensemos que viene de hace 400 años, ¿no? Mi daimon había traducido estos libros a la lengua de su mundo, pero yo, como no vi en ellos nada impreso, solo podré explicaros cómo estaban hechos estos dos volúmenes. Al abrir el estuche, encontré no sé qué continente de metal muy parecido a nuestros relojes y llenos de no sé qué pequeños resortes y máquinas imperceptibles. Era un libro raro. Era, en efecto, un libro, dice Cyrano. Pero era un libro milagroso que no tenía ni hojas ni letras. Era, en resumen, un libro para leer el cual eran inútiles los ojos. En cambio, se necesitaban las orejas. Así pues, cuando alguien quería leerlo, no tenía más que agitar esta máquina con gran cantidad de movimiento en todos sus pequeños nervios y luego hacer girar la saeta sobre el capítulo que quería escuchar. Y en haciendo esto, como si saliesen de la boca de un hombre o de la caja de un instrumento de música, salían de este estuche de libro todos los sonidos distintos y claros que sirven de lenguaje entre los grandes pensadores de la luna.
Pero Nora, eso es la radio. Ni más ni menos.
¿No? Es la radio. Ser. Es la descripción de un aparato muy similar a lo que podría ser la radio. Un objeto que parece un libro, pero que no lo podemos leer con los ojos, sino con los oídos. Esto lo imaginó hace casi 400 años un talentoso libertino conocido como Cyrano de Bergerac.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Y ahora, como hacemos habitualmente, compartimos un fragmento destacado de la entrevista que realizamos en el programa anterior a Miguel San Martín, ingeniero jefe de la sección de orientación y control en JPL de la NASA, sobre el vuelo inaugural del Falcon Heavy de SpaceX y el aporte de Elon Musk.
La parte más importante es el costo realmente, porque comparado con los cohetes producidos por las organizaciones más típicas, digamos, en la industria, ya sean americanas, europeas o rusas, es un costo bajísimo. Esa es la contribución mayor de Elon Musk hasta ahora, digamos, ¿no es cierto? Si uno quiere mandar gente a Marte o a la Luna hoy en día, debería bajar los costos, y eso es lo que está haciendo él, que uno va a visitar ahí la fábrica de él y ve cómo fabrican los motores, las cápsulas, toda la parte del cohete. Una producción integral que él controla de punto a punto.
Extra, extra.
Ahora, en El Arcón.
Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer
casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
Grandes inventos inicialmente olvidados, de un texto escrito por Edward de Bono en 1974 que aún hoy mantiene plena vigencia, citamos las siguientes líneas. Consideramos las gafas o anteojos como algo muy natural, cuando podría afirmarse que son el auxilio de la salud más importante de todos los tiempos. Una gran cantidad de personas, afirma de Bono, usan gafas y se encontrarían en franca desventaja si carecieran de ellas, puesto que el sentido de la vista es altamente predominante en el ser humano. Sin embargo, ignoramos quién fue el inventor efectivo de los primeros lentes, aunque tal vez el hecho ocurriera hacia 1280. Por otra parte, continúa de Bono, sí sabemos quién inventó el oftalmoscopio, que permite al médico escudriñar en el interior del ojo. La historia de este invento ilustra tres principios básicos de la innovación. Parece que el primer inventor fue Charles Babbage en 1847, el mismo que se considera como el padre de la computadora. Por lo tanto, el primer principio es que una persona con mentalidad inventiva a menudo inventa cosas que pertenecen a campos dispares. El segundo principio corresponde al hecho de que inventores independientes a menudo inventan aparatos iguales o similares por la misma fecha, como sucedió en los casos del motor de combustión interna y de la máquina de coser. Concluye de Bono. El tercer principio es que no basta que un invento sea bueno. Puede que aún así quede del todo ignorado, a no ser que el inventor u otra persona tengan la determinación de llevarlo adelante, hasta que el mundo se percate de su utilidad. Muy interesante.
Bueno, muy bien, ya en el final, momento de conocer la respuesta a la pregunta y de conocer los ganadores de los libros del día de hoy. Preguntamos entonces, Nora Romina, ¿quién es el autor de la célebre novela de aventuras Robinson Crusoe? Y la respuesta es...
La respuesta es Daniel Defoe. Recordemos que el personaje Robinson Crusoe permanece náufrago en una isla desierta durante 28 años. Y según algunos analistas... Defoe se inspiró para dar forma literaria a su Robinson Crusoe en una historia real, porque un marinero escocés llamado Alexander Selkirk se quedó solo 4 años en una isla del archipiélago Juan Fernández, hasta que lo pudieron rescatar. Así que fue una historia basada en hechos reales.
Muy bien. Bueno, Romina, usted tendrá la oportunidad de darle suerte a alguno de nuestros oyentes. ¿Quién es el ganador o la ganadora de los libros?
El ganador del día de hoy es Juan Carlos de Colegiales. Felicitaciones.
Juan Carlos de Colegiales. Felicitaciones. La producción ya se comunica con él. ¿Nora?
Nos vamos. Muchas gracias a nuestro operador, Charlie Vázquez, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Romina Cerruti en la locución y las curiosciencias, a Pupi Seltzer en la producción, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y por supuesto, un enorme abrazo a ustedes, buena semana y nos encontramos el viernes que viene aquí en Radio Cultura.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. OSDE Neo 1825. El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.